Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Hoy tenemos como siempre programa especial. Primero, una gran parte del programa dedicado a ese fantástico Prix Fest que aterrizará en España ya esta semana, a finales de esta semana. Y después entrevista con la gente de Barba Roja, así que haremos todos juntos el Corsario. Comienza, como decíamos, una edición más de Corsarios del Metal. Hoy, con Living After Midnight y de fondo.
Qué poquito nos queda, buenas noches.
Vaya voz poderosa que noto. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues ha ido muy bien. Ha ido muy bien porque el viernes lo comenzábamos como hay que comenzar un fin de semana, viendo tres bandas en directo, viendo a los Ballet, viendo a los Sabaton y viendo a Hammerfall. Al final en la sala
Luz de Pinto.
Sí, nos tocó una vez más lidiar con el ayuntamiento este que tenemos, que no apuesta por la cultura y que prefiere...
Pues, si es cultura rockera, menos todavía, claro.
Nada, en absoluto, no, pero cualquier tipo de cultura, luego lo comentaremos. Al final nos tuvimos que ver desterrados a una sala de las afueras de Madrid, pero a pesar de todo, pues lo pasamos muy bien, ¿no? Ayer, pues...
Ayer estuve yo viendo Lujuria.
Tuviste a Lujuria.
De cena con amigos.
Yo estuve de cena con amigos y también echándole un ojo, uno, nada más, porque mientras estaba de cena, al fútbol, ese partido...
Joder, fútbol, que año le hizo el fútbol al concierto de Lujuria, y bueno, a su vez también el concierto de S.A., que bueno, que se salga un poquito de los parámetros de Corsario. También hay que decir que tocó S.A. por fin en Madrid, en Sociedad Alcohólica, después de tantos años. Sortearon un poquito las prohibiciones de Esperanza y sus secuaces, y bueno, pues hubo una entrada, no recuerdo exactamente dónde era, una sala de culpa, no recuerdo exactamente dónde, y había más de 1.200, 1.500 personas, o sea que...
Muy bien, muy bien.
Muy bien, sí.
Y nada, y hoy domingo, pues disfrutando de mi nuevo sobrino, ¿no? Que de vez en cuando, pues uno tiene que disfrutar de su nueva familia, ¿no? Un futuro heavy en potencia.
Hay que empezar a enseñarle desde ya.
Y pequeñito, con apenas 4 días de vida, pues bueno, o sea que bien, un fin de semana y como siempre decimos, pues terminando la semana y comenzando una nueva con todas las ganas del mundo y más esta semana, que va a ser tan sumamente especial y tan deseada, ¿no?
Sí, sí, esta semana la verdad es que va a estar muy bien. Vamos a decir, por si alguien está despistado, que nos hemos puesto a rajar sin decir nada, que aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, la emisora que está ubicada en el barrio madrileño Hortaleza. Nos podéis escuchar a través de las ondas, la gente que esté en la zona norte y noroeste de Madrid, pues a través del 107.5 de la FM, el resto pues a través de internet, tanto en la página web de la emisora, www.radioenlace.org, como a través de nuestra página corsaria, desde www.corsariosdelmetal.com. Y aparte, a ver, si tenemos aquí además, aparece el señor Ray, aquí de la fauna, que es un bocata. Ray, ven para acá, hombre, habla un poquito con la boca llena.
Es que tengo la boca llena, literalmente.
¿De qué la tendrás?
Sigue.
No, un saludo aquí
sonando,
para nuestros amigos.
Sonando Halford, cualquier cosa.
Efectivamente. Un abrazo para nuestros amigos de la fauna que están por aquí arriba, aquí, bueno, pues haciendo cositas en la radio, Raúl y Ray. Y bueno, pues nada, nosotros ellos hacen cositas rockeras y nosotros cositas heavy metaleras.
Nosotros cositas costrosas.
Cositas costrosas, efectivamente. Así que nada, decía Fernando que era una semana especial a nivel de rock y de heavy, porque bueno, pues tenemos dos conciertos muy importantes esta semana. El primero, que es el que vamos a darle cancha ahora mismo, es todo el tema del Peace Fest, ¿verdad?
Sí, bueno.
Hay ganas ya de que llegue, o había ganas de que llegara.
Había muchas ganas porque
ya se me ha dado Ray ahí con el bocata. Yo tengo un hambre hoy de la hostia y pasa Ray ahí con el sándwich ahí viendo chorizo y vaya tela.
Chetos y lais.
Ahora pues hoy patillas y cerveza, que tampoco
pues
está mal.
Teníamos muchas ganas de que llegara y esas cuatro fechas que se anunciaban hace ya varios meses con un mini festival o un festival con tres grupos como tan importantes como son Testament, Megadeth y Judas Priest, tocando en San Sebastián, tocando en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona. Y bueno, pues van a ser cuatro días en los cuales esperamos que la asistencia por parte de todo el mundo sea absolutamente masiva, porque la verdad es que vale la pena. Tanto Testament como Megadeth, como por supuesto Judas, son tres grupos que seguro que en alguna ocasión habéis podido ver, pero de no haber sido así, o aún habiendo sido así, es necesario no dejar pasar la oportunidad.
Bueno, y aparte del tema, como decíamos, hay muchas ganas. A ver, vamos a bajar un poquito aquí la música. Está Ray toqueteando los botones porque dice que está petando un poquito, está saturando. Así que vamos a adecuar las voces al volumen y nivel correcto. Y bueno, pues seguimos comentando cosas. Nos decía Fernando, se hablaba del Peace Fest, que había muchas ganas, y hay muchas ganas de ver ese fantástico festival, de volver a ver a los Judas, de volver a ver, vamos a bajar un poquito la música, así que si no, nos come. Y aparte de, efectivamente, del tema del Peace Fest, que el domingo estaremos nosotros en concreto viéndolo en Madrid.
La semana que viene. No estaremos aquí.
Eso ya lo comentaremos exactamente, a ver qué hacemos. Pero bueno, aparte de ese, tenemos también el concierto de las Great School, el jueves, con las Culebras.
Jueves.
Aquí en Madrid también tienen tres o cuatro fechas. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, ahí en nuestra página Corsaria, ahora mismo lo dice Fernando Raúl Ubedov. Y aparte tenemos el sábado también un concierto en Madrid guapo, un concierto interesante, que es Serpa y Barbarroja. La gente de Barbarroja, que además va a estar luego a eso del asunto por aquí con nosotros, hablándonos de su nuevo disco, Rompiendo Cadenas, hablándonos del concierto en Madrid, hablándonos de, bueno, pues de la actualidad, historia y demás de la banda, ¿no?
Luego insistiremos sobre
piratas, compañeros corsarios.
Luego insistiremos sobre el concierto de las Girl School, pero también nos recordamos que esta semana, pues bueno, como decíamos, el día 12 estarán tocando en Madrid de la Sala Gruta 77, el 13 de marzo estarán tocando en Barcelona para nuestros amigos de la Ciudad Condal, y el 14 de marzo
la Sala KGB,
efectivamente, y el 14 de marzo en El Morado, en Gasteiz, en Vitoria,
Barcelona, perdón, y luego en
Vitoria, en Vitoria guión Gasteiz, como la ponen por Euskadi, estarán tocando las fantásticas Girl School que nos han visitado en muchas ocasiones, pero yo no he tenido la ocasión todavía, la oportunidad de verlas, así que tengo muchas ganas. Tengo clase, veremos qué hago.
Yo las vi una vez, además lo he comentado alguna vez, ¿no? En un festival muy raro que hubo en Granada hace bastantes años, un festival muy pequeñito, que tocaban Girl School, tocaba Paul Diano, tocaba The Company of Snakes, esa banda que hicieron, bueno, pues tanto Bernie Marsden como Mickey Moody, creo que estaba también Neil Moore, es una pedazo de banda de versiones de White Snake, con miembros de la primera etapa de White Snake, impresionante. Estaban también Napalm Death, había dos bandas nacionales, una era Draconian y otra no me acuerdo cómo se llamaba. Y la verdad es que fue un festival súper curioso, hombre, con ese cartel
es un cartel de grupos importantes,
no es un cartel para que hubiera 5.000 personas, pero vaya, no estaba nada mal. Pues si había 120 personas.
Sí, además,
súper curiosa, ¿eh?
Girl School siempre es un grupo que tiene una trayectoria larguísima, ¿no? Y una historia enorme. Lleva el 30
aniversario este año, o sea que...
Y os lo aconsejamos. Bueno, lo que no hemos dicho son los canales de contacto. Eso. En esta larga presentación os recordamos, como siempre, que nos podéis...
¿La presentación? ¿Nosotros?
Nos podéis escuchar a través de MySpace, que por supuesto también tenemos abierto, el myspace.com/corsariosdelmetal. Os podéis dirigir a nosotros a través de nuestro mail, corsariosdelmetal@hotmail.com. gmail.com. Por supuesto, participar en el chat, en el que ya hay buenos amigos del programa, como siempre.
Un abrazo para ellos, como siempre, hombre.
chat.com/corsariosdelmetal. Y además, como no podía ser de otra manera, tenemos abierto ya el teléfono, ese 91-381-3370.
Lo he conseguido. Se vuelve a escapar. 91-381-3370, que luego un poquito más tarde haremos un concurso. Un concurso interesante, ¿no?
Sí, como siempre. Un poquito más adelante
vamos a regalar un vinilo, que la semana pasada estuvo muy bien, pero tampoco va a estar nada malo que vamos a regalar esta
vez. La semana pasada fue un buen regalo, pero yo creo que esta semana os va a gustar también el regalo. Y como os avisábamos comentábamos hace unos minutos, dentro de un rato estarán por aquí los chicos de Barba Roja, que tenemos muchas ganas de hablar con ellos.
El guitarrista Isma y el cantante Charlie están con nosotros aquí comentándonos, hablando de nuestros hermanos corsarios, y bebiendo cervecitas y charlando con nosotros, como siempre, pasando un buen rato.
Así que qué mejor que comenzar, y comenzar con el Priest Fest,
de todas formas, por el buen programa de hoy, ¿no? Que seguro que va a ir
por el buen programa de hoy, la semana pasada. Y por el programa de la semana pasada.
Ha gustado,
Ha gustado mucho, ha gustado mucho.
Hay que darle un abrazo, y hay que darle las gracias también a Óscar, porque bueno, pues contribuyó mucho a que la semana pasada pues fuera un programa muy interesante para todo el mundo, y que parece ser que ha gustado bastante, y que oye, pues mira, ahí se queda, ¿no? Para todos.
Ahí queda, y sobre todo quedan esas perlas que no se nos olvidarán nunca, como los 20.000 heavies que existen en España y los asfalto el día que fueron a asfaltar la playa de Galicia.
De Vigo. Bueno, vamos a comenzar hoy, como decíamos al principio, dándole cancha a este Priest Fest, que la verdad es que hay muchas ganas de que llegue ya la ocasión, ¿no? Queremos volver a ver a los Judas después del concierto en el Coveta el año pasado. La verdad es que el concierto de Judas va a ser bastante parecido a aquel, lo cual, bueno, pues no está nada mal la cosa, ¿no? Además van a tocar menos temas de Nostradamus.
Eso está mejor.
No, menos temas. Dos temas como tocaron en aquella fecha, eran dos horas, por supuesto. Y bueno, pues como teloneros de lujo, los Megadeth de Mustaine están ya grabando el nuevo disco, y los Testament de Chuck Billy. O sea que.
Sí,
concierto de lujo, vaya tela.
Conciertazo, Testament, la última vez que estuvieron tocando no hace demasiado tiempo en la sala Heineken. Y dieron un conciertazo después de esa reunión. Estuvieron muchos años apartados de la escena. Tuvimos la suerte.
La de Chuck Billy, claro.
Claro, tuvimos la suerte
tuvo que pelear contra un cáncer.
De que Chuck Billy, una vez superase ese cáncer, verles en Atarfe en un concierto impresionante, y la última vez
además, bueno, fue un año
de cartel, es verdad, y la última
tres años, creo que fue, ¿no?
Ahora un par de años, dos o tres años, sí. Y la última vez que les vimos, pues nos gustaron muchísimo. Esta vez abrirán el concierto y hemos decidido pincharles, como hay que pinchar los discos y como hay que escuchar los discos en vinilo. Que el otro día nos vacilaban cuando salíamos del concierto comprando sendos vinilos de los Ballet, pedazo de grupo, luego hablaremos. Nos decían, qué frikis sois. Y nos decían, frikis por comprar música en primer lugar, y en segundo lugar por comprarla en vinilo. Bueno, pues nosotros compramos música, y además la compramos en vinilo, y encima somos felices con ello.
Bueno, vamos a pinchar, vamos a empezar con Testament. Vamos a irnos a su disco del año 90, ese fantástico Souls of Black. Y vamos a pinchar el tema título, por ejemplo, ¿no? Que seguro, bueno, iba a decir, seguro que suena el domingo aquí en Madrid. No sé si en esta gira están tocando el Souls of Black, pero bueno, aún así lo recordamos. Como decíamos, en vinilo, nos vamos pues casi ya 20 años después, que se dice pronto. Pero bueno, 19 años antes, estaban ya los Testament dando mucha cera con su quinto disco, y esto es, con su cuarto disco, perdón, esto es Souls of Black. Y en este caso, además, nos apetece que nos presente el propio Chuck Billy, ¿no? Que además en estas cosas queda de puta madre. Así que vamos con ello, vamos a presentar, vamos a parar un poquito a Dio, lo siento, señor Dio, pero en este caso, el protagonista va a ser Chuck Billy, así que nos presenta el tema, y en cuanto acabe de la presentación, perdón, pues eso, el tema de Testament, Souls of Black, almas negras, venga.
This is Chuck Billy from Testament, you're listening to Corsarios de Metal, yeah!
Pues eso, yeah, Testament, Souls of Black.
Oppressive is the lead to our doom.
Cómo avancera los testamentos.
Daban y Dan,
efectivamente, porque Chuck Billy es una máquina, pero ese guitarrista es mágico,
Skolnick.
Alex Skolnick, que es uno de los mejores guitarristas del mundo del thrash metal, ¿no? Que es un tío que toca con una velocidad y al mismo tiempo con una clase impresionante. Y de verdad, los que estáis pensando, bueno, pues es un concierto para llegar un poquito tarde y lo importante es Megadeth, no os perdáis a Testament, que es una banda
poco
como...
tiempo posiblemente, pero...
Poquito tiempo, pero va a ser uno de los grupos que hay que disfrutarlo. Además, en el caso de Madrid, el concierto seguro que va a comenzar bastante temprano. Entonces, habrá que estar allí tempranito para no perderse nada.
Vamos a recordar las fechas a la gente, las fechas como los lugares, por si alguien está un poquito despistado y todavía, joder, queda una semana entera, pero es un concierto... Que nadie se puede, perder, ¿eh?
Todavía quedan entradas.
Va a buen ritmo las entradas porque, coño,
pero
Judas Mega de Fitesta me faltaría más.
Sí, efectivamente, no lo dejéis correr demasiado porque os podéis encontrar con que lleguéis a la puerta y bueno, pues no hubiera entradas, ¿no?
A ver, vamos a recordar, a ver, las fechas. Estamos ahí, estáis mirando, a ver, está Fernando ahí,
bueno,
para
pues
recordarlas.
El domingo, lógicamente, será en Madrid, pero... Y en Madrid será en la cubierta de Leganés. El viernes, digamos que comienza la gira en San Sebastián, en el Velódromo Anoeta. Uh-huh. El sábado estarán tocando en Zaragoza, en la Plaza de Toros. El domingo, que es
sitio,
cuando...
La Plaza de Toros de Zaragoza.
¿Buen sitio?
Ahí estoy viendo yo en su momento ayudas con Barón Rojo.
El domingo será el concierto de Madrid, que será el concierto al que nosotros acudiremos en la cubierta de Leganés. que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, hay buenos técnicos de sonido y lo hacen sonar.
No putea demasiado.
Hacen sonar bien.
Si hay suerte, abren un poquito la cúpula, ¿verdad?
Sí, ojalá, pero es difícil porque la verdad es que de un tiempo a esta parte ha debido haber quejas de los vecinos y ciertamente no abren. Las últimas veces que hemos estado en la cubierta no ha habido esa suerte. Y luego, pues estarán en España unos días porque el siguiente concierto es el día no sé si en España o marchan a Portugal. Uh-huh. El último concierto de la gira española es el jueves en Barcelona, jueves 19 de marzo, que es festivo, por uh-huh. lo menos en Madrid, no sé si en Barcelona también, en el Palau Olimp de Badalona.
Badalona, uh-huh. Badalona, que
Badalona.
Ahí también mira los Judas, ¿qué pasa? Que va, los Judas repiten pabellones en España siempre, ¿no?
Bueno, la última vez que tocaron en Madrid tocaron en Vistalegre. Uh-huh. Tocaron en Vistalegre uh-huh. con Badalona Rojo.
Vi yo a Judas la primera vez ya con Halford de vuelta.
Sí.
Que luego lo vimos en Valencia en ese Metal Manía Session, que fue un proyecto de un día, bueno, no estuvo mal.
Sí, después vinieron a Madrid, a la sala a la Plaza de Toros de Vistalegre, con unos varones que abrieron el concierto uh-huh. con el peor sonido
horrible,
de la historia. Jamás en la vida ha habido un grupo que haya sonado peor uh-huh. que Barón Rojo aquel
y
día.
La siguiente vez que vinieron Judas fue en Madrid, en Vistalegre otra vez, me parece, y en Zaragoza, en la Plaza de Toros.
¿Después?
Sí, un año después, efectivamente. Viajamos a Zaragoza, fuimos en un viaje más que nos pasamos muy bien con nuestro amigo el Macarrón, con Alfonso Cotera y con un par de amigos suyos, con nuestro amigo Pablo, con nuestro amigo Heavy, por supuesto, y una chica que era por aquel entonces la batería del grupo que tenía nuestro amigo el Macarrón.
Pues no me acordaba yo de que habían tocado veces seguidas en Madrid.
Sí, fue de un año después.
Uh-huh.
Efectivamente.
Puede ser, no sé, ya no me acuerdo. Son tantos conciertos.
Es que eres mayor.
Estamos seniles. Almeicer. Bueno, pues...
vamos a pinchar un poquito.
Segundo grupo, Megadeth, Dave Mustaine, que es el único país en el que Dave Mustaine... en el que se consigue arrancar una sonrisa a Dave Mustaine.
No siempre, de vez en cuando. Según
el tipo más mala leche, más encabronado, mundo, perpetuo. ¿Verdad? Pero que cuando toca en España, pues al final le queremos tanto y le gritamos tantas veces guapo, sobre todo a las chicas de la primera fila, que el tío se emociona y echa una sonrisa a medio lado. Vamos a ver si esta vez se consigue.
A ver cómo se ve el concierto, porque como saca encabronado y mal sonido, no sonríe ni de coña.
No, 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 no.
Ya veremos.
Tenemos muchas ganas, porque las últimas veces que hemos visto a Megadeth nos han gustado muchísimo. Sí. Está muy entonado, la banda que lleva es una maravilla.
En el Monster of Rock del año pasado, que estuvo impresionante.
Coño, tenemos pitos, joder, parecemos una emisora comercial ya.
Las 10:30 de la noche y hemos puesto un tema.
9:30 en Canarias. Un tema.
Vamos a poner el segundo tema, que además antes poníamos el Souls of Black. De año 90, y volvemos al año 90, que la verdad es que en ese año salieron discos de thrash muy interesantes. Vamos a ir ahora al Rust in Peace, uno de los clasicazos, sin ninguna duda, posiblemente el mejor disco de Megadeth, y a uno de sus clásicos, vamos, inolvidables, inevitables y legendarios, que seguramente sonará también en directo, es Hangar 18.
Hangar 18.
Nos gusta, ¿verdad? No, Hangar 18.
Fantástico tema, y se lo vamos a dedicar a Belén, hombre, que nos está escuchando. Usando la radio.
Vamos a decir que a Megadeth le van a gustar, que sí, pero que ya verá cuando acabe el concierto.
Lo que pasa es que por llevar la contraria dirá que los Megadeth se han comido los Judas. Pero bueno, como no bueno, tienen idea, esa juventud que todavía reniega de los clásicos. Ains.
Sí, de los clásicos como Megadeth y Testament. Venga, vamos a poner el Hangar 18 y vamos a seguir disfrutando aquí en Corsarios. Venga, bueno, con la Take It. No, venga, Hangar 18, vamos con ello, Megadeth. Bueno, nos quería saltar, pero no lo íbamos a dejar putearnos, ¿verdad? Está Fernando con las patatillas ahí en la boca.
Que pican.
Tenemos hambre hoy.
Pican.
Hemos pillado hoy patatas de esas que pican, esas que te metes en la boca de vinagreta, no sé qué tal. Qué rico tal, madre mía, cómo pican.
Estábamos aquí con toda la marcha del mundo. Además, nos estaban contando gente que sabe de música.
Joyas en el rastro. ¿Eh? Chavales jóvenes que compran vinilos. Es todo lo que tiene que ser, hombre.
Alejandro, que había encontrado...
Muy grande para Alejandro, qué gran tipo.
Un chaval maravilloso y que... Bueno, pues esta mañana se había... Bueno, en estos días había estado paseando por el rastro. Se había ido a una tienda y había comprado el For Those About to Rock en la versión como salió en España. Por 10 euros en vinilo, el fondo negro.
Cuenta la historia para la gente que no sepa, fue un error de imprenta, ¿verdad?
Sí, un error de imprenta y en nuestro país, en el mundo entero salió el fondo bronce y el cañón en negro, excepto en España. En España salió al revés, el fondo negro y el cañón en bronce, y es un disco de absoluto coleccionista. De hecho, lo fue en los años 80 y hoy, que ya no se lleva el vinilo, pues un disco que puede costar fácilmente entre 150 y 200 euros. Sí. Yo lo había encontrado por 10 euritos y además con un sonido perfecto. O sea que nuestra enhorabuena. Y como siempre os decimos, comprad música. No compréis
vinilos.
Otra cosa que no sea música, que a fin de cuentas, pues bueno, las discográficas pueden ser odiosas, la industria puede ser odiosa, pero la música se mantiene porque al final la música la coleccionamos y da gusto sentarte delante de tus discos y decir, esto es mío. Delante del MP3 no te sientas, el disco duro no lo tocas.
No,
es que es verdad, yo esta tarde que he estado un rato sentado en mi habitación de la música y ha habido un momento en el que me he quedado mirando mis discos y digo, tengo en el ordenador posiblemente cerca de 800 discos y no me siento feliz. Me siento delante de mis 800 discos tangibles
de vinilo
y digo,
hostia, coño, es otra cosa.
Esto es mío, esto lo puedo tocar. Esto me ha costado muchos años y pasará muchos años, pero ahí estarán. Entonces comprad música, es una buena inversión. Bueno, hemos pinchado a Megadeth.
Nos queda pinchar a los
grandes.
Y en este caso vamos a volver a pinchar en vinilo, ¿verdad? En Megadeth hoy lo hemos pinchado en CD y ahora vamos a volver a pinchar vinilo. Y bueno, habíamos puesto los discos del año 90 y en este caso pues no nos vamos a ir al disco de los Judas del año 90, entre otras cosas porque en el 90 salió el Painkiller, lo hemos puesto muchas veces. Hoy no toca, vamos a ir un poquito antes, vamos a ir a otra de las joyas, los Judas, vamos a hacer Screaming for Vengeance, año 82, nada más y nada menos. Vamos a poner uno de los temas nuevos, de los temas diferentes que están tocando en esta gira, ¿no?
Sí,
bueno, han cambiado un poquito de setlist.
Han recuperado temas clásicos,
temas guapos.
Temas que hacía tiempo que no se podían escuchar,
por ejemplo.
Ay, qué temazo,
qué buenísimo tema, ¿eh?
Bueno, por cierto, ahora que hablamos de Judas, en la página Corsaria, que sabéis que todas las semanas coincide, bueno, habitualmente coincide un concierto y subimos en una de los apartados la perla, la perla de la semana, ponemos un vídeo que lógicamente enchufamos con YouTube. Esta semana he puesto un vídeo un poquito distinto, un vídeo de Judas, por supuesto. Un vídeo del Diamonds and Rust en directo.
Qué bueno ese tema, ¿eh?
Que es absolutamente fascinante. De hecho,
la versión de Joan Baez, por si alguien no,
el tema de Joan Baez.
El original es un tema de Joan Baez de los años 70, bastante más suavecito, y que Judas hicieron una versión en plan power ballad medio tiempo. Increíble.
El vídeo es absolutamente maravilloso. Si no habéis tenido la ocasión de ver ese concierto, de ver ese vídeo, entrar en Corsarios del Metal o entrar en YouTube y buscarlo, porque es un tema que pone absolutamente los pelos de punta, además con un sonido y una calidad fantástica. Digo, pues esta vez nos vamos a marcar no un tema cañero, sino el Diamonds and Rust. Ahora no vamos a pinchar el Diamonds and Rust, vamos a pinchar
Child. Otro de los temas, bueno, pues distintos que están tocando en esta gira. Aparte de, por supuesto, clásicos, un par de temas de Nostradamus. Y hay tres o cuatro temas un poquito diferentes. Pues han incluido también algunas canciones no habituales, que se agradecen un montón en este tipo de conciertos, sobre todo en las bandas más grandes, el que se toquen temas un poquito distintos. Como decíamos, el Hellpatro, el Desert Plains, por ejemplo, el Sinner, el Devil Child, que vamos a poner ahora mismo, por
The
ejemplo.
Ripper no lo tocan, ¿no?
¿El?
The Ripper
creo que en esta gira no estaban tocando. Pero bueno, oye,
¿por qué?
Han tocado durante muchísimos años, y oye, bueno, entre The Ripper
igual.
El Patrol, por
si
ejemplo,
hace dentro de 15 días no tocan Highway to Hell, me corto las venas.
No es lo mismo, sabes que Painkiller y Living After Midnight y Yuko Tanoda de 5 sí que lo van a tocar, pero bueno, aparte de las otras 300 canciones supremas.
¡Me estoy masturbando! ¡Ah! ¡Una semana!
Bueno, vamos a pasar otra vez con los Judas, ¿eh? Y mira, en este caso, vuelvo otra vez a decirlo, ¿no? Y bueno, que me perdone un poquito Belén. Que le tome un poquito como referencia, ¿no? Esta amiga
que
Belén,
la tomes el pelo, que la tomes el pelo, deje que tomar el pelo.
Los Judas son los Judas. Vamos a ver, hay muchas bandas buenas, a todos nos gustan muchísimas bandas, pero al final los mejores son los mejores, es lo que hay. A mí que me gusta el baloncesto, te puede gustar, no sé, 40.000 jugadores, pero Michael Jordan es Michael Jordan, y es lo que hay. Eso es
Karina Abdul-Jabbar,
Magic Johnson, Karina Abdul-Jabbar, el que sea, es incontestable. Te pueden gustar muchísimo más, ¿no? Pero el mejor o los tres o cuatro mejores son los que son. Y eso pasa absolutamente en todo, ¿no? Y en música Judas Priest, pues son los putos amos. Nos gusta Iron Maiden, nos gusta Metallica, nos gustan 100.000 bandas conocidas, desconocidas. Pero a nivel de heavy metal, los reyes son los Maiden. Son los Judas. Se me escapa a mí también el tema. Me miraba Fernando como diciendo, los Maiden, no hace decir, no. Los reyes del heavy metal son los Judas.
La semana que viene me voy a poner los pantalones de cuero. Me los compré para ir a ver a los Judas, me los he puesto tres veces. Las tres últimas veces que he visto a los Judas he ido con pantalones de cuero. La semana que viene
yo me pongo las mallas rojas.
Leather.
Venga, vamos a poner el Devil Child y seguimos aquí disfrutando en Corsarios. En este caso, pues que me lo presente, por ejemplo, ¿quién? El señor Rohalford, ¿qué te parece?
Hombre, lo mismo.
El señor Rohalford, el señor Glenn Tipton, que tú prefieras. Venga, vamos a poner a Halford y a Glenn Tipton, lo ponemos otro día. A ver, Halford, cuéntanos, qué gran placer.
Hi everybody, this is Rob Halford and the Metal God, and you're listening to one and only Corsarios and Metal. Turn it up.
Pues lo dicho, año 82, esto es una maravilla llamada Devil Child. Qué grandísimo, lo ayudas, por favor, los más grandes.
Oh no!
ponemos épicos para hacer reverencias a los Judas. Que suenan de fondo en el inicio de su nuevo disco. Qué ganas de ver a los Judas.
De ver ese concierto.
Qué bonito es el heavy metal, me cago en la leche.
Si cómo disfrutamos, cómo nos gusta.
Si qué es maravilla.
Como decía Oscar el otro día el sábado, perdona que te corte un momento, pero fue un discurso que repitió mucho Oscar el sábado en el concierto de Lujuria, ya lo os comento por encima. Y fue un detalle que me gustó mucho, ¿no? Porque él ya en la entrevista lo dijo muchas veces, y el otro día en el concierto, ayer, perdón, lo hizo referencia yo muchas veces, ¿no? A qué bonito y cómo nos gusta ser heavy, qué importante ser heavy en esta vida, ¿verdad? Y sentirlo y realmente sentirte tan cómodo con ello, ¿no? Y decir, y ese gran, como dicen los guiris, ¿no? Ese hacerle ese gran fuck you a todos los estamentos y a toda la gente que nos quiere putear y que nos quiere joder, decirle que os den por culo a todos, nosotros somos heavy, nos sentimos así, y es fantástico sentirse así, ¿verdad?
Y sobre todo, no solamente el hecho de sentirte más o menos heavy, como Oscar siempre habla de una forma de vivir, ¿no? Pero qué bonito es un concierto, qué bonito es encontrarte con gente, con mucha gente, con amigos, gente que conoces, gente que no conoces, con la que te cruzas y a lo mejor jamás cruzas una palabra, pero al mismo tiempo todo el mundo está feliz.
Hay un guiño de complicidad, una mirada ahí.
Y bueno, pues el otro día cuando salíamos del concierto, por ejemplo, de Ballet, de Sabaton y de Hammerfall, pues un buen ambiente tremendo y unas bromas permanentes, ¿no? Con la gente que salíamos del concierto en una sala que no tiene nada que ver con el rock. Y haciendo bromas, guiños y muy divertidos. Y por otro lado, gente absolutamente sana, que es algo que a veces tienes que recordarle a la gente que no sabe lo que es el heavy metal. Oye, que en un concierto de heavy metal nos podemos juntar 3.000, 300 o 300.000, pero que no nos comemos a nadie, que la gente se lo pasa bien, que no hay violencia, que no hay mal rollo. Y eso es
algo que todavía después de tantos años es incluso difícil hacérselo ver a la gente que no está dentro del rock, ¿verdad?
Es complicado, ¿no? Yo hace
todavía nos ven como esos melenudos, malvados, drogadictos, borrachos y delincuentes, ¿no?
Sí, hace un rato, por ejemplo, cuando salía para acá, un poquito, unos minutos antes de salir para aquí, estaba viendo un programa de televisión, bueno, pues haciendo un zapping, y aparecían los energúmenos estos que van a los campos de fútbol. En concreto salían unos vestidos de rayas, pero podían haber ido vestidos de blanco, de rojo y azul. Y la pasta inmensa que nos cuesta pagar guardias, policías, para que lleven a estos tipos de la manita, para que no se metan con los demás a gritar. Bueno, pues es que, ¿por qué tengo que pagar y por qué tengo que sufrir?
A gritar o a pegarles.
Sí, ¿por qué tengo que sufrir a esta pandilla de energúmenos y de cerebrados cuando la gente podría ser mucho más feliz disfrutando de la cultura? Y la cultura con mayúsculas, que es la música, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito del concepto de Lujuria. Vamos a abrir un pequeño capítulo antes de que venga la gente Barbarroja en un momento. Vamos a hablar de un pequeño capítulo para hablar de los conciertos que hemos estado este fin de semana. El viernes, como decíamos, estuvimos viendo juntos, Fernando y yo, a Bullet, Sabaton y Hammerfall, que ahora os comentamos. Y el sábado estuve yo viendo a Lujuria en la sala Heineken. Y bueno, os comento muy rápido qué tal fue el concierto. Ya sabéis que era la presentación de su reciente Licantrofilia, aunque hace ya unos cuantos meses que había salido, pero bueno, aún no se habían presentado en Madrid, nos lo comentó Oscar la semana pasada, un montón de cosas, y bueno, pues efectivamente estuvieron tocando durante aproximadamente 2 horas, la sala Heineken, lamentablemente, una media entrada, había fútbol, como hemos hecho referencia, había fútbol, que un Madrid Atleti en Madrid, pues lamentablemente pues le quita mucha gente a los conciertos, y además tocaba sociedad alcohólica en una casa ocupa, como decíamos, y eso también a su vez pues mermaba un poquito la asistencia, ¿no? Aún así, pues bueno, pues fue un concierto, como siempre suele ser con Lujuria, ¿no? Con una audiencia realmente fiel, la gente, el público de Lujuria les quiere muchísimo, y a su vez Lujuria quiere muchísimo a su público. Fue algo que también Oscar estuvo comentando en todo momento desde el escenario, ¿no? Además, bueno, pues los ploneros, como nos contó Oscar el domingo pasado, unos tinerfeños muy interesantes, Esclavitud, una banda bastante curiosa, que además hicieron una especie de medley bastante largo a mitad de su concierto, con temas de Barón, de Judas, con
de
temas
clásicos,
de AC/DC, con clásicos ahí rotundos. La verdad es que estuvo muy bien aquello. Y bueno, pues aproximadamente media hora, 40 minutos tocando Esclavitud, y después pues nada, salió Lujuria, hoy vestidos todos de negro. Oscar además salió vestido con una capa negra, un poco a modo de...
Oscar vestido de negro, eso es curioso,
además con una capa al estilo de la que saca Halford en Nostradamus, lo que pasa que puede ser plateada, pues una capa negra, salió un poquito ahí haciendo el vampiro fantasma, empezaron ahí con Licantrofilia, y bueno, pues un concierto en el que tocaron muchos temas del último disco, pero bueno, la comunión, como siempre decimos, con el público fantástico. Oscar, pues como no puede ser de otra manera, pues mordaz y ingenioso donde los haya con los comentarios. En este caso ya os decía que hizo mucha referencia a ese tema, ¿no? Al orgullo, por un lado, de ser heavy, al orgullo de sentirse heavy, de ir por la calle sintiendo que, bueno, pues que eres no más que nadie, pero sí alguien cuanto menos especial, ¿no? Y bueno, pues aparte de esto, pues tocaron evidentemente bastantes clásicos.
como novedades o como aspectos curiosos que nos comentaba Oscar el otro día, pues salió Tete Novoa de Saratoga a cantarse el Joda quien joda, la verdad que es un momento bastante guapo. Salsa de Sobredosis a cantarse el Corazón de Heavy Metal, que además quedó de maravilla. Además bromearon antes de comenzar a cantar los dos, como a ver quién cantaba mejor, a ver quién iba a hacer más el macarra.
Que lo que el otro día nos comentaba, que Salsa le mandaba los mensajes diciendo: vete preparando que te voy a lijar.
Eso, pues exactamente lo mismo.
¿Quién ganó, por cierto? Hombre, desde un punto de vista objetivo.
Vamos a ver, Oscar este sábado lo hizo bastante bien. De hecho, cantó muy bien, dentro de su estilo y sus posibilidades, pero cantó bastante bien. Ahora,
el bozarrón de Sasa.
Sasa impresionante. Es tremendo, está viviendo una segunda juventud.
Madre mía,
¿eh?
Como canta el Sasa.
Es tremendo, 25 años después, cómo ha recuperado la voz y
el bozarrón, esa fuerza, ¿verdad? Esa actitud,
y la actitud encima del escenario.
Hablando de temas, pues bueno, pues aparte de temas del nuevo disco que funcionaron muy bien, como el Tigresa Blanca, como el viejo rockero que vamos a poner, la verdad es que me encantó el Arañando el Cielo, quizás un poquito más power, me gusta menos, pero funcionó muy bien. El Estrella del Porno, que además sacaron una bandera de la República muy grande, que le habían entregado un agente en el concierto de Córdoba, que nos lo estuvo comentando Oscar ahí en directo, que bueno, pues le mandó un abrazo muy fuerte a la gente de Córdoba. Había gente además de muchísimos sitios en Madrid que habían venido a ver el concierto, gente de Toledo, gente de Guadalajara, había por ejemplo unos bolivianos, había gente de Córdoba, había gente que había venido, como decía Oscar, riéndose del pueblo de Julito, ¿no? Y bueno, pues la verdad es un concierto muy heavy, como no podía ser de otra manera, sonando muy cañero, presentando en Madrid a los dos nuevos miembros de la banda, sobre todo el batería Michael, impresionante, luego el teclista Roberto Mínguez, que bueno, a mí me sigue pareciendo que Lujuria es un grupo que le sobran los teclados, pero bueno.
A mí, para mi gusto, mira que el otro día al final hablamos de muchas cosas y no hablamos de eso.
Sí, a menos se nos pasó.
Pero yo sigo echando, no en falta en este caso, sino sobrante, esos teclados que es lo que menos me gusta del último disco, que por cierto en vinilo suena de la leche, ¿eh?
Si es que
cambia totalmente.
Cambia la cosa bastante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como decía, además hubo un detalle que me di cuenta en el concierto, que lo estaba comentando ahí con buenos amigos, y es que bueno, Lujuria es un grupo de heavy metal duro, puro y duro, ¿no? Y un grupo rotundamente heavy. Pero sí que es verdad que en los últimos años yo estoy notando, a lo mejor es una impresión mía, pero sí que es verdad que quizás los temas ligeramente más melódicos son los que mejor le están quedando.
Sí,
por ejemplo, el último disco, El Prisionera, el Viejo Rockero, el Tigresa Blanca, que es muy heavy, pero también tiene mucha melodía, Las Tablas de Moisés, que pusimos el otro día, que era con ese deje de White Snake, por ejemplo, el Joda quien joda, o el Corazón de Heavy Metal, que aunque son temas heavy, también tienen mucha melodía de fondo. Quizás son los temas que yo creo que mejor le queda a Lujuria, no tanto los que meten bastante cera de fondo, ¿no? Pero bueno, eso también es una opinión personal, y bueno, pues quizás fueron los temas que en mi opinión mejor funcionaron en directo, pero bueno. Buen concierto, buena actitud de Lujuria, la verdad es que se lo pasaron muy bien. Oscar se notó que estaba súper feliz, disfrutando muchísimo con la actitud de la gente. Chepas y Julito esta vez, la verdad es que se lo curraron muchísimo. Chepas tocando mejor que nunca, y Julito, pues eso, como es él en primera línea, haciendo una carrera y intentando mudar como a él le gusta a sus ídolos Cacadón y Glenn Tipton. Y bueno, pues un concierto que, pues eso, que pasó con nota el expediente, vaya. Así que nada, vamos a poner uno de los temas,
¿no?
Vamos a poner unos temas que tocaron, uno de los que a mí particularmente más me gustó, que además le dedicó Oscar con todo el cariño del mundo a esos viejos rockeros, que algunos estaban en la sala y otros que, bueno, pues que siempre han hablado, han considerado también a Lujuria, y que a su vez tanto les han marcado y les han que tanto les han allanado el camino, y que Oscar siempre tiene ese recuerdo para ellos. Así que nada, se acordó de toda esa gente, de Fortu, de la gente de Saratoga, de la gente de Sobredosis en este caso, y en fin, para todos ellos le dedicó Viejo Rockero, y en este caso pues lo dedicamos nosotros también, ¿no?
Viejos rockeros, para mí el mejor tema del último disco.
Sí, a mí es uno de los que me gusta.
Es el tema más me gusta.
Muy emotivo, con muchísimo feeling, y además tiene una letra fantástica. Suena arriba el timbre, con lo cual me imagino estarán por aquí nuestros amigos de Barbas Rojas, y vamos a poner el tema, como decía, de Lujuria de fondo, y ahora empezamos a charlar con ellos. Venga, esto es lo dicho. Viejo rockero, arriba, en vinilo. We'll be right back.
ya tenemos aquí a la gente de Barba Roja, tenemos aquí a Isma y a Charlie, que ya han llegado, han podido aparcar y han podido entrar, así que nada, estábamos hablando ahí.
Hablábamos de pizza, hablábamos de comida.
Hablando de fondo ahí el viejo rockero, y aparecen aquí jóvenes rockeros, pero oye, también un auténtico placer tenemos por aquí. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, tío, ¿qué tal, David?
Bien, bien, aquí estamos de puta madre ahí, dándole, como siempre.
Dándole, acabando el fin de semana y comenzando una nueva semana, y un placer, ¿no?, teneros por fin. Por fin en los micrófonos de Corsarios, ¿no? Una banda corsaria.
Una banda corsaria, además, claro, eso es Barba Roja.
Muchas gracias.
Somos Barba Negra y estos son Barba Roja.
Sí, sí, eso es. Muchas gracias a vosotros por aguantarnos.
No, ni mucho menos, aguantaros. Ojalá hubiera más bandas corsarias, ¿no?, en nuestro
país. Bueno,
vamos
a comentar muy rápido, vamos a rematar lo que estábamos hablando de los conciertos del fin de semana. Hablaremos del concierto de Hammerfall, lo comentamos muy rápido y ahora entramos con Charlie, con Isma. Vosotros no estuvisteis en Hammerfall, nos vimos por allí.
Qué va, no.
Cacasteis. En Lujuria tampoco, muy mal, ¿eh?
Estábamos viendo a Bisbal.
Ah, bueno, como debe ser. La gente de pelo rizado y largo y eso. Sí. Bueno, Fernando, vamos a comentar un poquito de
pues
Hammerfall.
Pues sí, la cosa era, o comenzaba el viernes con una mala noticia, y es lo que comentábamos al comienzo del programa, que el mismo viernes se confirmaba que la Sala Riviera no obtenía el permiso que en principio estaba prometido, y al final había que trasladar por la vía rápida el concierto, en este caso a la Sala Groove, una sala que está a las afueras de Pinto, un poco lejana, un poco complicada, sobre todo para la gente que no tiene coche. Aún así, los promotores intentaron que el problema fuera el menor, pusieron unos autobuses. Y bueno, pues para allá que nos fuimos a tragarnos uno de los conciertos que más ganas teníamos, ¿no? Eran tres grupos, eran los un concierto orientado sobre todo a las bandas del rock y del heavy metal sueco, ¿no? Los primeros eran Ballet, grupo que ya había tocado una vez en España. Después tocaban Sabaton, que también han estado un par de veces, dos o tres ocasiones por nuestro país. Y finalmente estaban Hammerfall, que todo el mundo tenía muchas, muchas ganas de verlos. Y pues nada, llegamos allí y nos encontramos con que la asistencia no era tan masiva como la que esperábamos.
Sí,
la
es que si hubiera sido la Riviera, hubiera llegado la cosa flojita, porque bueno, no creo que hubiera más de 500, 600 personas en la sala.
Poca gente.
Antigua Sala de la Corte, por cierto, no lo hemos comentado, es sí, una es sala cierto, con la que, bueno, pues yo ya conocía, habíamos estado allí hace unos 8 o 10 años, se hicieron ahí varios conciertos durante medio año o algo así. Yo recuerdo que fue la primera vez que yo vi a Saxon, en la presentación de la gira de Metalhead, con Sabaton de telonero, que cantaba por aquel entonces nuestro amigo Antonio Cerezuela, que siempre se lo recordamos, siempre le damos ahí unas cuantas collejas verbales.
Antoñito, que estuvo teloneando a los Saxon.
Claro.
El vinagre ya se puede morir a gusto.
Efectivamente, con Bob Vinagral donde las haya. Luego vimos también a Primal Fear, que creo que fue la presentación del Nuclear Fire. Incluso creo que fue Hammerfall quien presentaron ahí el Renegade también. Hace, pues como digo, 8 o 10 años.
Sí, en los últimos conciertos que podemos recordar de esa sala fueron
ahí también.
Sí, Primal Fear y Medina Zara también estuvo tocando allí. Uh-huh. Y bueno, pues al final, lo que decimos siempre, el ayuntamiento pues decidió que la Sala La Riviera, que habría sido una sala excelente, sobre todo para la gente que ya llevaba muchos meses con la entrada comprada, pues hubiera acudido a un concierto en el centro de Madrid, pues se tuvieron que, o nos tuvimos que desplazar todos. El concierto comenzó un pelín más tarde de lo que estaba planteado, para
a las 8 menos cuarto.
8 menos cuarto, más o menos. Uh-huh. Y a las 8 menos cuarto comenzaban los Ballet. Ballet, que es un grupo que curiosamente nos descubrió Oscar hace unos meses.
Para Lujuria, sí.
Sí, nosotros no les conocíamos. Nos dijo, echarle un vistazo a esta gente. Un grupo que suena mucho a Zed. Uh-huh. Con
sí,
buenas
influencias a Zed. Concretamente, si os gusta Zed, escuchar a Ballet.
Y claro, pues escuchamos a Ballet. Y efectivamente, una banda absolutamente divertida. Yo me lo pasé como hacía mucho tiempo que no lo pasaba en un concierto.
Además, que es, o sea, muchas veces decimos estas cosas, ¿no? Que casi como un tópico, ¿no? Es que esta banda podría haber estado tocando hace 25 años.
Sin ninguna
esta
duda.
Esta banda de verdad podría haber estado tocando hace 25 años.
Sin ninguna duda.
En sonido, actitud, ¿verdad?
El cantante, un tipo muy divertido, muy, muy grueso, ¿no? Físicamente, cargado de muñequeras, con tachuelas hasta las orejas, los guitarristas cruzándose y
vestidos
de cuera.
Uno con Flying V
y el otro con una Les Paul Custom blanca preciosa.
detrás,
rojas,
serigrafiadas.
Hay que contarlo para la gente que no estuvo
sí,
allí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
más,
sí.
Con un logo de fondo de Ballet muy curioso.
En luz, con luces.
Con luces, un logo luces. Así rojo, pero con todas las letras de Bullet, con como con bombillas, ¿no? Tipo de los Kiss, pero un poquito más humilde, pero vaya. Muy vistoso, muy llamativo, ¿verdad?
Muy bonito, y al final tocaron poco, realmente tocaron media un hora, poco más de media hora, y de hecho incluso tocaron dos veces el tema estrella, el tema single, el Bite the Bullet. Y creo que a todo el mundo pues le dejaron un gran sabor de boca. Uh-huh. Y cuando terminábamos y hablábamos con la gente que teníamos alrededor, decíamos, bueno, pues estos son de esos grupos que en un festival a una hora muy temprana sería muy divertido y sería un grupo curioso para ver, ¿no? Uh-huh. Y les deseamos lo mejor. Luego además tuvimos la fortuna de estar charlando con ellos un poquito al final del concierto.
Estábamos comprando su vinilo, precisamente. Y de repente un tipo nos empezó a meter en la bolsa chapitas y mecheros.
Chapas y pegatinas y de todo.
Veíamos la batería, que estaba encantado. Claro.
Veíamos ser los únicos frikis de este mundo que comprábamos dos discos, y además los dos amigos comprando su vinilo. Pero al margen de eso, la verdad es que el grupo muy bueno en directo, sí, muy buena actitud, sonando evidentemente mucho a Zep, sí, mucho a Zep, pero valió la pena, sí, valió sí, la sí, pena disfrutar a los,
y después
a
los de ellos, los Sabaton, una banda que bueno, pues ya es más conocida, ¿no? Que están presentando su nuevo disco de Art of War, y una banda que curiosamente, yo creo que además que no estoy diciendo ninguna tontería si digo que fueron los triunfadores de la noche sin ningún tipo de duda, ¿verdad?
Sí, la gente
les encantaron.
La gente parecía que estaba más con,
sí, parecía que hacía cartera con Sabaton, ¿verdad?
Con Sabaton, con esa imagen que lleva muy muy en la línea de guerreros, ¿no? De
militar, ¿no?
De militar, recuerda un poco al rollo Mad Max. Mm-hmm. El gente muy joven, un cantante, sí, con una imagen también bastante peculiar, con una cresta y
gafas de sol, con una perilla en plan, con una barba perilla en plan Lemmy,
con una voz, evidentemente la voz del cantante de Sabaton es pues también Lula, peculiar, diferente. Pero Sabaton dieron un gran concierto, repasaron temas de su último disco, pero no solamente se quedaron o se enfocaron en el último disco, también recordaron, por supuesto, ese Primo Victoria que aquí
tema,
hemos...
Ese tema es absolutamente impresionante, lo pondremos. Otro día vamos a ponerlo hoy, pero hoy vamos a poner otra sorpresa.
No, hoy vamos a poner otra sorpresa.
Tocaron temas del último disco del Art of War, del fantástico Metalizer, que es un auténtico cañonazo, una banda muy joven, pero que además lleva ya 5 discos. Es una banda que además todo el mundo salió encantado, la verdad es que ellos mismos estaban... Desde esos conciertos que ves que el propio grupo está con una sonrisa que no se le quita de la boca, ¿no? Todo el mundo coreando Sabaton, todo el mundo saltando, todo el mundo bailando, todo el mundo cantando los temas, ¿verdad? Ellos estaban absolutamente impresionados, ¿no? La verdad es que ellos salieron encantados, y no me extrañaría que dentro de muy poquito los tengamos aquí en solitario, porque, vamos, la gente lo pedía a gritos, vaya.
Sí, y luego el grupo estrella, y por los que todos estábamos allí, que eran Hammerfall.
En este caso, estrellados casi, ¿verdad?
Pues sí, pues sí. Hemos visto a Hammerfall ya muchas veces. En esta ocasión temíamos que pudieran hacer un set muy centrado en el último disco, que aquí lo hemos dicho muchas veces,
que es Fight No Victory,
bastante más flojo que los primeros discos, indudablemente. Uh-huh. Muy en la línea del anterior, el
disco
Hall,
tampoco nos gustó demasiado.
Y
¿cómo está Hammerfall a vosotros, chicos?
Bastante bueno. Yo les dejé de escuchar en 2000.
Ajá, aquel... hiciste bien.
¿Os acordáis del Eurometal, tío?
Sí, claro.
Eurometal, esa fue la primera vez que yo vi a Hammerfall.
Yo la última.
Fíjate, no te daño ni nada aquello.
Yo me los he currado.
Presentando el Legacy of Kings.
Sí, señor. Sí.
Pues han bajado el pistón en los dos últimos, sí, discos. Y de hecho comenzaron como peor se puede comenzar un concierto. Y es con un tema muy a medio tiempo, muy parado. Y la gente lo pasó razonablemente bien, porque cuando vas a ver a tu grupo, pues lógicamente saltas y te lo pasas bien, pero muy lejos de aquel concierto mítico de la Riviera, e incluso de la...
Con Master Planet Loneros, sí, claro, Crimson Thunder, que fue increíble.
Increíble.
O la gira del Renegade.
O la gira de la última vez que les vimos, que fue en
la
sala Joy,
hace
un par de años, creo. Y que también fue muy divertido, y
con,
sin embargo, esta vez...
¿Y con cuál era la otra banda?
Con los Puzzles.
¿Con los Puzzles? No, Puzzles. Sí, con los Puzzles, efectivamente. Qué buen concierto. La verdad que siempre saben rodearse de muy buena gente, pero bueno, en este caso yo creo que les salió un poquito el tiro por la culata. Y lo digo porque tanto Bullet como Sabaton los comieron absolutamente. La verdad es que Hammerfall, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Yo pienso que lamentablemente, y le digo lamentablemente porque es una banda que siempre me ha gustado, creo que están en la cuesta abajo, creo que están en una cuesta en picado increíble, ¿no? Y incluso los nuevos miembros que han cogido, pues bueno, el guitarrista Pontus, que precisamente era el guitarrista de Puzzles, se le ve un poquito muy fuera de papel, ¿verdad? Como que
pero
está
disfrazado, toca bastante mejor, claro, que Oscar, porque sí. Oscar toca muy mal, sí. O sea, es muy mal guitarrista.
Mucho las carencias.
Tiene unas carencias tremendas, y es un tío que cada vez que mete la guitarra, pues rechina, sí, por todos lados. Lo que pasa
como
que
es el jefe,
En fin, pues,
es lo que hay.
Pues Oscar y Joaquín son los que mandan y el resto pues cobran por estar ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un list además que no nos gustó demasiado porque mezclaron, de repente mezclaban temas bastante cañeros y bastante rápidos, en lo que todo el mundo se movía. De repente estaba sonando el Hearing the Call, el Radius of the Tone, el House on Fire, que fue al final el último tema que evidentemente todo el mundo estaba esperando, pero de repente te metían el temas mucho más suaves o mucho más tranquilos de los últimos discos, que no, que la verdad es que no aportaban nada, que paraban absolutamente todo el concierto, el Last Man Standing o del último disco. Había otros temas que tocaron al principio que no, ¿verdad?, que nos dejaron absolutamente fríos a todos, ¿no? Y fue un concierto muy raro, fue un concierto que no...
Fue extraño.
Que realmente subía con un tema y al siguiente tema te volvía a matar el concierto, y la verdad es que al final pues estábamos casi deseando que acabara, ¿no?
Sí, fue una lástima porque había ganillas, había gente, todo tenía... Tenía, bueno, pues esa aureola de concierto divertido, concierto agradable, y al final pues nos quedamos recordando lo bien que lo habíamos pasado con los dos grupos anteriores.
Sí, se quedó muy poquito. Así que bueno, vamos a poner uno de los temas que estábamos preparando. ¿De quién? ¿De los Bullets?
Vamos a pinchar a los Bullets en vinilo.
Hombre, por supuesto.
Hoy estamos pinchando el vinilo.
Vinilos recientemente adquiridos. Luego vamos a poner a Barbarroja en vinilo, pero hay un problema, y es que mi vinilo de Barbarroja está combado y no suena bien. Por lo cual os pincharemos en CD. Pero bueno, vamos a poner un poquito de Bullet para que lo veáis vosotros también. Ahora ya, en cuanto acabe de sonar los Bullet, ya comenzamos al 100% con vosotros. Así que vamos a escucharlo. ¿Qué tema habíamos elegido?
¿Qué tema? Ah, el Pay the Price. El tema que abre el disco, sí.
Vamos con ello, que empieza a dar vueltas el vinilo. Y esto es Bullet, una banda que de verdad hay que prestarle muchísima atención, porque son fantásticos, un grupazo para el futuro, de verdad. A por ellos. Bueno, pues aquí estábamos escuchando el primer tema. Estábamos escuchando... ¿Qué? ¿Qué me dice Fernando aquí?
Vale. De repente me había dejado de escuchar y digo... No has abierto el micrófono.
No, estaba abierto. Digo, estábamos escuchando el primer tema de nuevo disco, Rompiendo Cadenas, el tema jarroquero, ¿no? Que de repente, os lo comentaba yo, bueno, os lo he comentado alguna vez, ¿no? Que de repente empezamos el disco, una banda de heavy metal con un tema jarroquero. ¿Cómo ha sido esto, no?
Bueno, parte de la
vamos a empezar por ahí, por ejemplo.
Parte,
¿no?,
de la esquizofrenia del grupo reflejada en estos temas, ¿no?
Pero bueno, vamos a hablar un poquito del disco, ahora de en serio, segundo disco de la banda, Rompiendo Cadenas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? El primer disco, quizás, yo os lo comentaba en su momento, un disco que quizás era un poquito más rockero, más heavy, según el tema, se quedó un poquito entre medias. Ahora ya sí que apostamos ya por el heavy metal rotundo y Rompiendo Cadenas, ¿no?
Exactamente, además en todos los sentidos. Rompemos cadenas de... evolucionamos en el estilo de música, rompemos con contratos anteriores, bueno... Ya sabes lo que suele pasar en la música, tío.
Exactamente. Uh-huh. Oye, presentar el disco un poquito a la gente que no... Bueno, picharemos algunos temas, ahora comentaremos, pero bueno, quizás a la gente que no os conozca demasiado, o a la gente que quizás os conozca solo por el primer disco, a lo mejor, pues oye, Rompiendo Cadenas, una banda de repente Barbarroja, más heavy en este caso, presentarle un poquito el disco, presentarle un poquito a qué es ahora mismo Barbarroja, ¿no?
Bueno, pues lo que hemos buscado en Barbarroja en todo momento es tener un heavy rock más o menos definido, un heavy metal más o menos definido, todo con influencias de la old school. La verdad es que nuestras grandes influencias pues están de Purple, Zeppelin, Motorhead.
Los grandes.
Sí, los que hemos mamado.
La gente que sabe hacer música. Y, sí. O sea, en este rollo.
Sí, y hemos intentado un poco pues plasmarlo aquí en España. Una de las grandes influencias ha sido Barón a la hora también de hacer este estilo de música. Y más o menos pues vamos por esa vía y esperamos romper cadenas también pues dentro del panorama o del circuito nacional, pues un poco para presentarnos y estar ahí dando la lata, ¿no?
Sí, porque además la cosa está bastante jodida. Ahora comentaremos cosas sobre eso. La verdad es que el panorama lo tenemos todo bastante bastante complicado, pero bueno, eso lo dejamos un poquito para más adelante, ¿no? Oye, el disco salió hace ya pues 2 o 3 meses aproximadamente, ¿no? Y me imagino que ya tenéis un poquito una idea de o qué os está diciendo la gente o cómo está más o menos funcionando la cosa. A nivel de ventas y demás, sabemos que las cosas es otra historia a estas alturas, ¿no? Sí. Pero sí que a nivel de reacción de la gente, de opiniones, de críticas, ¿qué os está comentando la gente? ¿Cómo lo veis?
Pues bueno, hay opiniones de para todos los gustos. A la gente le ha gustado mucho nuestra evolución. Siempre hay gente que dice, pues no sé, me gustaba más el sonido más crudo del primer disco. Pero en general a casi todo el mundo le gusta mucho nuestra evolución. Hay que decir que hemos vendido ya el 90% de los discos. Bueno, una burrada. De bueno, todo bueno, lo que pues, sea...
Buena noticia.
Sí, la verdad es que...
Tampoco que se hayan hecho 20.000. Pero... No,
claro, pero oye, según Oscar, que nos estuvo la semana pasada aquí, hay 20.000 heavies en España. O sea, y 19.900 tienen una banda. Sí, que son los que no compran discos.
Exactamente.
No, sí, es cierto.
Si habéis vendido 100, habéis vendido los 100 que se pueden vender.
Somos periodistas que nos lo regalan, o sea que... Bueno, luego compramos vinilos, o sea que...
Sí, es cierto que tenemos... La verdad que la venta ha ido bastante bien. No sé si, ahora vamos a hacer una reedición, además que queremos volver a mezclar y masterizar el disco en una nueva edición. Sale en Colombia ahora, creo que para el 15 de marzo. Y bueno, pues no nos podemos quejar. La verdad es que tampoco nos centramos mucho en el tema de las ventas de discos, porque como vosotros decís,
es absurdo ahora mismo.
Es absurdo, o sea, creo que es más una tarjeta de presentación, un legado, un testamento del grupo que va a quedar siempre ahí, que justifica para seguir existiendo, para poder tocar, que es donde está un poco... Que también a veces es lo bueno, ¿no? Demostrar en directo y tocar en directo como se hacía al principio. Pero no nos podemos quejar, la verdad es que está bastante bien.
¿Cómo ha sido un poquito esta evolución? Pues bueno, pues sobre todo comentando, vuelvo a decir a la gente que quizás todavía os tiene un poquito desubicados. Primero dijo que era más rockero, más rock urbano incluso, en parte incluso. Además, quiero recordar que vosotros veníais de una banda de punk rock, rock urbano, que era de Esquicia. ¿Puede ser de Esquicia?
Sí.
Era eso, ¿no? ¿Verdad?
Sí, de Esquicia. Uh-huh.
Y ahora de repente estamos en un nivel heavy metal clásico rotundo, ¿no? ¿Cómo ha sido un poquito esta evolución, sobre todo el primer disco hasta ahora, ¿no? Me imagino que vosotros mismos ya queríais hacer más heavy metal, pero bueno, empiezas el primer disco, metes un poquito más de rock, empiezas a probar, empiezas a tocar y bueno, pues ya en el segundo tienes las cosas mucho más claras. Esto es un poquito mi teoría, no sé cómo habrá sido en realidad.
Pues más o menos así, cuando nos sentamos para ver cuáles eran los temas del primer disco, pues había bastantes temas que se habían quedado de la etapa anterior. Dijimos, bueno, no vamos a desecharlos todos, vamos a quedarnos con lo que más nos gusta, con lo mejor de eso, y por eso sí que el primer disco tiene reminiscencias de la etapa anterior. En este último disco, pues hemos evolucionado, la formación se ha asentado y bueno, ha sido un poco mezcla de todos nuestros gustos, de todo lo que nos gusta hacer y así ha salido. Por eso quizás hay temas más heterogéneos, temas más traseros, más hay más hard rock, alguno más heavy clásico, no sé.
También las prisas, que son malas compañeras. En el primer, disco íbamos contra reloj y tuvimos que rescatar, como dice Charlie, algunos temas de la anterior banda. Los arreglamos y los ajustamos un poquito. Pero como tú bien dices, intentábamos ya apuntar por estas vías, que ahora se ha conseguido un poquito de forma más madura o más conseguida. Y esperemos que en los siguientes discos, por lo menos en el tercero, que creemos que vamos a grabar,
Que podrá salir.
Luego el cuarto no sé, pero por lo menos un tercero yo creo que sí, pues irá más definido y la evolución se irá marcando un poco más.
Oye, un detalle muy curioso que, bueno, que os quería preguntar. La verdad es que recuerdo cuando me llegó el primer disco de Barbarroja, ¿no? Fue un grupo que me llamó la atención, sobre todo de primeras. Vi la portada, ¿no? Y dije, hostia, este grupo mola. Este grupo tiene ahí un rollito, luego ya ves el nombre, Barbarroja. Joder, este es un grupo corsario, hay que darle ahí hay canchita, ¿no? Y me llamó mucho la atención, la verdad, el tema de... Lo que os currasteis en un primer disco, la portada en este segundo disco también. Tenéis otra vez aquí al Barbas, como decís vosotros, ahí dando caña. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo a estas alturas, que la cosa está bastante complicada, oye, es una manera de diferenciar o de dar un paso adelante, ¿no? Tener una portada atractiva, una imagen atractiva, y luego evidentemente que la música acompañe, ¿no? Pero ese primer paso también es importante, y vosotros siempre lo habéis currado un montón. Me imagino que seguiréis en la línea, claro. A nivel de videoclips también, que ahora comentamos también de La Noche del Diablo, que estaba sonando. Es un tema que siempre habéis dado mucha importancia, ¿no?
Sí, a ver, la imagen todo el mundo sabe que es algo muy importante. De hecho, conozco a gente que sin ser del rollo, sin ser de heavy, sin conocer de nada del grupo, ha ido a alguna tienda de discos y se ha fijado en el disco y ha dicho, hostia, ¿qué es esto?
¿Qué portada, o sea, más guapa? Vamos a ello.
Claro, solo la portada pues atrae, y eso es algo que debemos agradecer a nuestro dibujante Víctor, que es un crack. Y bueno, la verdad es que ha sido muy importante para nosotros que él haya colaborado en el disco.
Se ha intentado hacer un poco el Eddie a la española también, porque hay que ser sinceros y hay que...
La base para este tipo de cosas.
Efectivamente,
claro.
Sí. Y yo creo que buscamos un poco que la imagen fuera pues el Barbas, como tú bien dices.
Un bicho que sea un poco identidad del grupo.
Identidad del grupo. Como somos todos muy feos, pues que, que se fijen en el Barbas, ¿no? Y creo que llama mucho la atención, porque al final te sientes identificado. Es una especie de, como el tema Maiden, poder conseguir un tema, un buen rollo con ese tema, porque muchas veces pues eso, el Eddie, estás esperando casi a ver qué Eddie saca en el siguiente disco, que casi que la propia música de Maiden, aunque también evidentemente tiene que acompañar, ¿no? Pero ese juego es importante y yo creo que así vamos también bien encauzados con el tema.
Pero vamos a poner otro de los temas para que la gente escuche ahora ya pues quizá en la onda un poquito más heavy del disco. ¿Qué tema queréis que pongamos para que escuche la gente?
Pues por ejemplo, Siempre Estaremos es un tema que nos gusta mucho.
Vamos con ello, vamos con el tema 7, Siempre Estaremos, que es un tema muy guapo, y lo pinchamos directamente y lo seguimos escuchando. Venga, arriba.
Bueno, pues ahí estaba sonando uno de los temas más cañeros del disco, uno de los temas más heavy del disco, pero la verdad es que uno de los detalles que a mí me gustó de este segundo trabajo es que tiene bastante variedad, ¿no? Hemos empezado con el Lady Superstar, por ejemplo, que es un tema un poquito más hardrockero, hay temas más casi, bueno, más heavy, evidentemente, temas un poquito más cañeros, y luego hay algún tema un poquito más comercial, ahí dentro de, bueno, pues un detalle que luego comentamos también un par de cositas, pero luego el disco tiene bastante variedad, que es algo que vosotros habéis buscado seguro, ¿no?
Sí, yo creo que es parte también de la personalidad que queremos dar al grupo, ¿no? Amalgama de influencias, todo de la vieja escuela, incluso de la New Wave de los años 80. Pero también, para que no sea aburrido, pues eso, primero disfrutamos nosotros porque nos molan esos estilos y hacemos temas más hardrockeros o algunos que rozan algún riff un poco atrás, más heavy metal clásico. Y yo creo que al que escucha el disco también es agradable, ¿no? No tener un LP con el mismo estilo, las mismas canciones, que a veces al final dices, es que suena todo igual, ¿no? Uh-huh. Y sí, es buscado, desde luego. Uh-huh.
¿Cuáles son los temas que en general más están gustando, mejor están funcionando? En los conciertos que estáis viendo que la cosa, pues oye, funciona mejor, ¿cuáles son esos temas que más están pegando?
Pues bueno, de este último disco, hombre, el single, La Noche del Diablo,
¿no?
Claro, es comercialón, no es un mariquita.
Tiene una base Black Sabbath de fondo, que también
está muy bien. La verdad es que está gustando mucho por aquello de que, pues eso, es un estribillo pegadizo, esas cosas. La balada también gusta bastante a las chavalillas.
No he comentado nada todavía, pero con la colaboración de Patricia de Next.
Sí, sí, sí. Uf. Y no sé, pero en general todos los temas están teniendo muy buena acogida.
Uh-huh. ¿Qué nos comenta la gente por ahí por el chat, Fernando? ¿Alguna cosilla curiosa que comentar?
Bueno, pues siguen
aparte de petardear y esas cosas.
Siguen petardeando.
Aquí, ¿no? La gente se dedica a ligar en el chat. Esto es como los chats de cualquier otra cosa, pero igual,
están,
¿no?
Hoy están petardeando y discutiendo sobre los grandes grupos del metal, ¿no? Antes comentabais, ¿no?, las grandes influencias que habéis tenido. Un poco cogiendo ese hilo, a mí me gustaría comentar con vosotros cómo veis el mundo del heavy metal en España en estos momentos. Es decir, en un momento en el que yo siempre, una de las cosas que planteo con mucha gente es que jamás ha habido tanta música y tantos grupos y tantas bandas como ahora. Pero desde el punto de vista de un grupo como vosotros, ¿cómo veis el mundillo? ¿O sea, hay realmente una escena del heavy metal actual? O más bien, bueno, pues se intenta sobrevivir como buenamente se puede.
Yo creo que el heavy está infravalorado en este país. Yo creo que no hay justicia entre los grupos o el nivel de grupos que hay también musical con lo que luego pues se ven los conciertos, en los bolos, en las ventas de discos incluso, y creo que es injusto. O sea, llega CDC, con todo mi respeto, porque son los padres del rock, por así decirlo, y venden en 4 horas entradas en el Vicente Calderón, y está muy bien, porque yo soy el primero que si puedo, pues voy a por las entradas, ¿no? Pero creo que hay el rock o el heavy en a nivel nacional está un poco infravalorado. Es bueno que haya muchos grupos, porque eso significa que hay mucha inquietud. No todo es bueno, evidentemente, pero sí que hay un germen y hay un circuito que es importante. Creo que también hay un problema de fondo, y es que debe ser que no interesa a nivel mediático que el heavy esté en primera línea. Es más sencillo hablar del Sexo de los Ángeles o de la Inmortalidad del Cangrejo, como la mayoría de los temas que son comerciales, o sea, quiero decir, temas vacíos. Quizá lo políticamente incorrecto no gusta, y pues se están pagando un poco esas consecuencias, ¿no?
Pero hay una cosa que esta mañana estaba hablando con mi hermano, con Héctor, que alguna vez
un abrazo a Héctor, hombre.
Compañero.
Recién papá.
Recién papá, compañero.
Al tío también.
Muchas gracias. No, y además somos compañeros en Solo Rock, ¿no? Que él colabora activamente con solorock.com. Y una de las cosas que estábamos comentando esta mañana era cómo el heavy metal, quizá algún otro estilo relacionado con el rock, como podría ser el punk, algo, pero mucho menos, pero que el heavy metal vive una permanente renovación, y me explico. Hoy tú puedes ir a cualquier barrio, a cualquier pueblo de las cercanías de Madrid y encontrarte a chavales con 15 años con una camiseta de Iron Maiden, escuchando a los Judas, escuchando a CDC, comprándose muñequeras y viviendo lo mismo que vivíamos nosotros hace 25 o 30 años. Y esa renovación se produce permanentemente y en otros estilos musicales eso no se da. Quiero decir, hace 25 años Aerolíneas Federales sonaban en la radio y hoy te acuerdas de ese grupo cuando aparece en un documental de la movida, ¿no? Y dices, pero ¿y estos tíos eran muy malos? Uh-huh. Sin embargo, estos chavales escuchan a Barón Rojo, uh-huh, y con las mismas ganas que los escuchábamos nosotros hace 20 o 25 años, ¿no?
Con las mismas ganas escuchaba Fernando Aerolíneas Federales.
Sí.
Me ha venido a la cabeza, por no decir, yo qué sé, pues la del bote de Colón, ¿no?
Eso es lo bueno también. Yo creo que y yo lo he hablado también muchas veces con compañeros y gente dentro del rollo, y que no es gente dentro del rollo también, sino que la música o el heavy siempre queda de una manera muy testamentaria, por así decirlo. O sea, creo que es algo, es un testamento espiritual también, porque la música al final habla de sentimientos, de forma de pensar, de forma de ser, y creo que queda en el tiempo porque es bueno. O sea, hay gente que hoy en día descubre a Zeppelin, coge su primer disco de Zeppelin y flipa. Y siguen viendo gente, chavales de 15 años, como tú dices, de Maiden con la camiseta del Killers o del Number of the Beast de hace muchísimos años, o camiseta de Zeppelin. Entonces, eso significa algo. Evidentemente, hay renovación por parte de las nuevas generaciones, por así decirlo, de gente que se adhiere al heavy metal. Y por lo tanto, yo creo que es algo mucho más consistente y más sólido que cualquier moda pasajera, como pues todos los triunfitos o como los...
Pero curiosamente, esta gente o estos artistas, como son los triunfitos o...
Sí,
en fin, las corrientes, ¿qué tal? Son los que aparecen en televisión, los que, de los que se habla en prensa, y el mundo del rock, podemos llamarlo heavy metal o rock, sí, en general, sí, es el que sigue estando asociado a determinados comportamientos malditos, que por otro lado, ¿no? Efectivamente, son los malditos, ¿no?
Sí, pero porque además yo creo que no es solo música. El heavy o el rock en general, como tú dices, yo creo que es una forma de vivir, una forma de sentir, es una forma de hermandad. Creo que ha conseguido ese estilo algo mucho más que una moda pasajera o efervescente.
Seguimos dando miedo en ese sentido, quizás, ¿no? A mejor, aparte, estéticamente le seguimos dando miedo, pero yo creo que le seguimos dando mucho más miedo en el sentido de eso que estás comentando, de hermandad, de juntarnos, de protestar y de rebelarnos contra algo. Y hay que decir, hostia, cuidadito con esto, que dos no son peligrosos, son dos matados, pero hostia, cuando ya son 300 protestando y liándonos la hostia, cuidadito con ellos.
Exactamente.
Los popis no nos lían estas cosas.
No.
Claro, tú vas a un garito, a una discoteca normal y corriente, y la gente va a ligar. Tú vas a rollos y la gente va a escuchar música. Va a escuchar
música.
Y se liga
ya la hostia, pero eso es secundario. Bueno,
eso es como fallar en el País Vasco, tío.
Me
estás contando, tío. Ligar en Argüelles. Yo conocí a uno que lo hizo.
No jodas, tío.
Joder, es una leyenda urbana, tío. No me la jodas.
De todas formas, al final queda lo que es bueno. Y lo que es bueno queda en el tiempo y está demostrado que el rock se mantiene. Y como tú dices, hay muchos grupos que pues, sacaron su disco, pues, que es del de los refrescos, del de
aquí, por ejemplo,
playa,
¿no?
De aquí, por ejemplo.
Playa,
claro. ¡Qué bueno!
Tenemos una versión.
No, el tema es cojonudo, pero quiero decir que ¿dónde está? O sea, es una cosa... Claro.
Era una moda del momento, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Claro.
Ya
lo dijo Serpa, o sea, Flor de Invernadero.
Sí,
no hay más que decir.
Creo que es una de las mejores canciones que se han escrito de las mejores letras, ¿no? En los últimos años en castellano, en español, ¿no? Muy además enlazada con todo...
Árboles viejos,
sí,
¿verdad?
Sí, con todo lo que supuso el Operación Triunfo, ¿no? Y ese resurgir de determinadas modas o de la música como un comestible. Alguna vez aquí lo hemos comentado y es que a mí me da la impresión de que en este país la música no gusta. O sea, la mayoría de la gente no le gusta la música. La gente consume lo que en un momento dado sale por la radio, pero luego somos... amantes de la música son muchos menos de los que parecen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a seguir comentando cosas de Barbarroja. Y sí que hay un detalle que sí que quería yo comentar, que sé que evidentemente más gente os lo está diciendo y os están dando coñazo con esto, pero yo sí que quiero que lo hablemos tranquilamente.
El de Mago 2.
Efectivamente, eso lo quiero comentar. Y lo quiero comentar tranquilamente con vosotros, sobre todo después de un tiempo, saber lo que está comentando la gente a este respecto. No tanto lo que, bueno, pues lo que yo pueda comentar o quien sea, sino sí que ¿qué os está comentando la gente sobre esto y qué pensáis vosotros sobre este tema?
Pues a ver,
yo os digo que creo que en ese tema creo que os habéis equivocado. Y eso sí que os lo digo. Pero eso es mi opinión personal. Pero ¿qué está comentando la gente?
Bueno, nosotros creemos que
en realidad, cuando Ciudad Virtual, que es uno que tiene ese rollo, sí, ¿no?
Pero en realidad quien haya escuchado el disco de Barbarroja, Rompiendo Cadenas, o el primero, se va a dar cuenta de que no hay ese parecido en todos los temas.
Claro.
¿Sabes? Nosotros,
ese es el problema, ¿no? Que Barbarroja tiene muy poquito de eso. Entonces, es una pena, ¿no? Que la gente pueda pensar, decir, joder, esto va un poquito con el rollo Mago Dios, cuando no es así, ¿no? La verdad es que yo, a mí en ese sentido me da un poco de rabia, porque no es así, ¿no? Pero
siendo sinceros, ninguno del grupo tiene influencias directas, de Mago Dios. O sea, realmente, hombre, hemos escuchado sobre todo los primeros discos, pero realmente claro, no es un grupo, claro, no es un grupo que sea de influencia directa del grupo. Sí que es cierto que a veces la comercialidad mal entendida o bien entendida puede jugar papeles un poquito que hagan distraer al público, como ha sido en este caso. Y de que el hecho de que Charlie toque el violín, aunque en ningún momento mete acordes celtas ni folk.
Sí, pero es algo que podéis aprovechar perfectamente.
Sí, eso es.
Si uno toca el piano, otro toca, en fin.
Claro.
Pero sí que es cierto, y hay que ser sinceros, que sin ser una influencia directa del grupo y ser un grupo respetado como compañeros, sí que es cierto que hay que reconocer que hay estribillos o algunas pautas, algunos tiempos sobre todo,
claro,
a nivel métrico, musicalmente hablando, que pueden llevar al recuerdo un poco del sistema de composición de Mago de Oz, ¿no? Pero respecto a que Barbarroja tenga influencia, se parezca a mí, con todos los respetos, no me gusta que nos comparen con Mago de Oz.
Claro, es normal.
Y tengo que ser sincero,
claro,
porque creo que no lo somos.
Claro. Ese es el tema, o sea, a eso es a lo que yo voy precisamente, es decir, que creo que esos pequeños detalles os están perjudicando en ese sentido, porque Barbarroja no tiene nada que ver con Mago de Oz.
Eso es.
Evidentemente, hombre, por supuesto, los Mago de Oz de los tres primeros discos tenían cosas muy interesantes.
Muy
el primero que siempre he dicho, que Jesús de Chamberí lo defenderé siempre. Jesús de Chamberí es uno de los 15 mejores discos que hayan hecho en este país nunca,
sí.
O sea, es un disco increíble,
sí.
Pero bueno, lamentablemente la cosa ha degenerado mucho y ahora estamos en otro momento y en otro punto, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que una banda como Barbarroja haya gente que por esos pequeños detalles lo pueda comparar, lo pueda meter en ese saco, ¿no? Porque, bueno, pues Barbarroja creo que es un grupo de heavy metal clásico y que no tiene nada que ver a día de hoy con lo que al menos hoy es Mago de Oz, no sé.
Sí. Totalmente de acuerdo. Sí que ha habido comparaciones, para que tampoco lo podemos negar, precisamente por eso. Pero yo creo que también nos cuidaremos muy mucho a partir del tercer disco. Claro. En
el directo también, sobre todo, ahí es donde también hay que demostrar por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, y evitar, pues, que ya te digo, surgieron esos temas un poco, pues, porque siempre buscas que alguno sea un poco más comercial,
más pegadizo,
y tal, más pegadizo. Y evitaremos, no por el tema de Mago, sino porque realmente no es nuestro estilo ni tampoco queremos que se nos compare, porque queremos marcar un poco la personalidad del grupo. Pero evitar aquellas cosas que puedan llevar a pensar,
claro,
que podemos ser un Mago 2, porque realmente no es así, con
claro,
todos los respetos, ¿verdad?
Sí,
porque es que no. Yo también opino que el disco que estabas mencionando,
de Chamberí,
La Isla de la Mancha,
el primer disco, a mí es un disco que siempre me encantó, ¿no?
Me parecen discazos, o sea, sinceramente. Pero Barbarroja es otro rollo. Yo creo que es otro rollo.
Bueno, vamos a poner otro de los temas del disco para, bueno, para que sigamos escuchando más Barbarroja. Y nada, ¿seguís eligiendo o pincho yo uno?
Bueno, pincha lo que quieras.
Pues vamos a pinchar, por ejemplo, El Perdedor, mismamente, que a mí es un tema que también me mola.
Pues
sigamos con él. Vamos a empezar a meter un poquito más de cañita por aquí y seguimos escuchando Barbarroja, venga.
Leave me, I'm a Milano.
estamos aquí arreglando el mundo del rock and roll en un momentito, ¿no? Como se suele hacer. Pero bueno, nos vamos quedando ya con poquito tiempo, así que vamos a comentar el tema del concierto del sábado, ¿no? Que bueno, estaremos ahí presentando el disco con Sherpa, además, ¿no? Que oye, ¿hay ganas ya de tocar en Madrid o qué?
Exactamente, hacía muchísimo que no tocábamos. Además, se han creado grandes expectativas. Creemos que va a haber bastante gente, porque sí que está habiendo buena respuesta. Y bueno, vamos a por todas.
Bueno, tocáis vosotros primero, me imagino, ¿no? Y luego Sherpa, ¿qué vais a hacer? A ver, contarnos un poco cuánto tiempo, más o menos, cómo lo habéis planteado.
Pues el concierto lo abriremos nosotros.
Los hinchables de Charlie, ¿los tenéis ya preparados? ¿Cómo va eso?
¿Perdón? ¿Los qué?
Los hinchables.
¿Cómo sí. que los hinchables?
Claro, ¿no? Sí, sí, cuéntale lo que te has preparado.
Aquí me he perdido algo.
Los inflables.
No, no he visto los vídeos de ACDC, de Big Rock y demás.
Sí, y el live, ¿no? El live también sale.
Claro, del cantante hay que hacerle unos hinchables ahí de puta madre.
Sí, sí, sí. Todavía no estamos, nos encantaría, pero vamos. Y en la sala live, además, como si. Vamos, ya reventábamos.
Es que no lo hemos dicho, el concierto en Carabanchel.
En Carabanchel, eso es. Entonces, la apertura de puertas creo que está a las 9 programado, pero empezaremos a tocar a las
9:30, 10:00
aproximadamente, y Barbarroja estará pues una horita y cuarto tocando. Y pues Sherpa lo que le salga a los cojones.
hasta que le echen.
No hay armas teas de varón y esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
La última vez que vimos a Sherpa fue en... ¿Qué viste?
En el Leyendas.
En el Leyendas.
Pero ahora se fue a dormir ya a las 5 de la mañana.
Y, joder, Sherpa que no calle. Sí, pero es que llevábamos encima horas todas. Ya,
impresionante.
No sé, llevábamos...
Bueno, vamos a... Ahora comentamos más cosas del concierto, pero vamos a aprovechar, vamos a regalar una invitación para el concierto, ¿no? Para que pasarse por allí.
Sí,
vamos a hacer un concurso con una, bueno, pues hablamos antes de Bullet, de Sabaton y de Hammerfall. Vamos a poner una versión de Sabaton que hacen de un super clásico, y vamos a aprovechar para regalar la invitación con eso. Nos tenéis que llamar al 91-381-3370. La primera persona que nos diga a quién están versionando Sabaton en este tema, pues se llevarán la invitación para ver a Barbarroja y Sherpa el sábado en la sala live. ¿Así que vamos con ello o qué?
Vamos con ello. Recordamos el teléfono de nuevo. Como suenen tres compases y nadie conteste, nadie llame...
Saludos a Fernando.
Me lo llevo yo, 91-381-3370.
Bueno, mientras suena de fondo un poquito aquí del señor Coverdale, los señores Whitesnake, vamos a pinchar el tema, como decía, una sorpresita, una versión de Sabaton, de un súper clásico, así que es facilito y es muy interesante. Así que venga, lo pinchamos y el primero que llame se lleva la invitación. Así que vamos con ello, venga. ¿Y algo de Kane? No, esto es otra cosa que suena así de bien, un puto cañonazo. Bueno, para que suene un poquito de fondo el barco pirata del primer disco, la roja también, ¿no? Para escuchar algo por ahí de fondo.
No ha llamado nadie, ¿eh?
No llamado nadie, vaya tela, ¿eh? Además era fácil la versión, ¿eh?
No lo vamos a decir porque, bueno, ya sabéis que el miércoles, que a veces nos olvidamos.
¿Cómo que no? Eran los Anthrax, ¿no?
Los Anthrax. No, vamos a recordar que el miércoles, por si alguien está despistado, ya sabéis que repetimos el programa en, bueno, pues en esa emisora de radio online que tanto nos gusta, que también nos tratan, que son tan buenos amigos, la gente de TNT Radio, www.tntradiorock.com. Y bueno, pues la gente que escuche el programa ahí pues tendrá la oportunidad de llevarse la invitación para ver a Barbarroja y a Serpa. ¿Cuánto cuesta el concierto? Que no lo hemos dicho.
Pues en anticipada, que se compra ahí en la Sala Live, 10 euros, entrada 12, en taquilla, perdón.
Joder, pues 12 euros ver a 10 y 12 euros ver a Barbarroja y a Serpa. En fin, casi regalado, ¿eh?
Para la crisis, ¿no?
No hay fútbol.
No hay fútbol, bueno, habrá.
No, joder, creo que tanto el Madrid como el Atleti juegan el domingo.
Ah, pues entonces.
Y no hay otro concierto grande ese día, que también es la gran lacra de esto, de esos tiempos, ¿no? Que siempre, casi siempre vas a coincidir con alguien, ¿no? Yo algo habrá, pero vamos.
No sé si toca Bustamante o.
Hostia.
Oye, suspendemos el concierto,
¿no? Vamos a ir a ver a Bustamante.
Mientras no toque. Este año se ha sabido la canción, según la Academia de la Música, la mejor canción del año. La de Nina Da Conte.
Oh, joder.
Desde entonces yo.
¿Cuál de ellas? Porque.
Bueno. Te quiero tanto.
Yo creo que debe ser porque en el videoclip de esa canción, que lo he visto alguna vez, sacan unas cuantas Explorer y tal. Entonces han dicho que ya que no pueden meter un tema rockero, al menos meten ahí un guiño, ¿no?
Yo a raíz de enterarme pedí asilo político y cultural en Tuvalu y me lo han dado. Con lo cual ya no soy español, soy tuvalés. Madre, no cojones.
Ahora vamos a decir una cosa. Barbarroja ha tocado con Nina Da Conte.
A ver, contar eso.
Eso es importante.
Joder, Charlie, mira que eso te lo he dicho.
No cuentes estas cosas.
La madre que me parió. Pues un festival que organizó de estos un tanto heterogéneo,
ecléctico, como dice, ¿no?
Sí, el anterior compañía, y lo organizaban ellos, y pues creo que era Marta Sánchez, Nena Da Conte, no sé qué cojones,
Antonio Orozco
y Barbarroja,
todos los grandes, ¿no?
Sí, hay un colega que
siempre me dice, y esto, estas cosas, al igual como Charlie se ha soltado ahí, voy a contarlo yo también, ¿no? Ahí quedamos todos en ridículo entre comillas, ¿no? Tengo un colega que dice que Antonio Orozco es clavado a mí, que es absolutamente clavado. Bueno, yo he visto algunos vídeos que tenía Antonio Orozco cuando era un poco melenudo y con barba, y bueno, pues sí que el tío se parece un poquito a mí, más bien yo a él, porque él es mayor que yo, ¿no? Pero en fin, pues nada, estas cosas que hay.
Así que
nada. Vamos a poner un tema del primer disco, que no hemos puesto nada, la verdad es que aquí la portada del Barras, oye, qué guapa la portada del primer disco. El segundo mola, pero la del primero, además en vinilo,
es clásica.
Es una pasada. Además, esto es para un tatuaje de puta madre. ¿Lo viste tú hoy alguno o no?
No.
Sería lo suyo, ¿no? Esta es una portada de tatuaje.
Cuenta. Hubo un miembro de la banda que estuvo a punto de tatuárselo. Y ya no está la banda.
¿Por qué? Porque al final dijo que no le echasteis. Que no lo huevo fuera.
No, pero iba a tatuárselo y al final no lo hizo, pero vamos.
Qué menos mal. Imagínate que te tatúas y luego te
mueres. De hecho, no, tenemos una llamadita por aquí que van a llamar para la entrada, así que vamos a pinchar aquí, a ver quién tenemos por aquí.
Ahora, pásalo bien,
hablamos ahí con la persona que sea. Ahora, de todas formas, pinchamos un tema del primer disco, ¿no? Que la verdad es que, pues oye, como decíamos, una portada muy guapa y hay temas interesantes. ¿Cuál ponemos? Ahora sí, a ver.
Pecado rock and roll.
Pecado, bueno, vamos a ver aquí la llamada que tenemos y metemos el pecado rock and roll. A ver.
Sí.
Hola, ahora
hola,
sí.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿A quién tenemos por ahí?
Pues a Juan Miguel.
¿A quién, perdona?
Juan Miguel,
¿qué tal, Juan Miguel? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues desde Madrid.
A ultimísima hora ya, ¿eh? Casi no entras.
Sí.
Bueno, ¿desde Madrid, desde dónde?
Desde Barrio El Pilar.
Anda, desde el Barripi.
Sí.
Bueno, ¿por la radio o por internet nos escuchas?
Por internet, está escuchando. Internet.
Bueno, ¿qué tal va el programa? ¿Cómo lo ves?
Pues bastante bien, está escuchando la entrevista con Barbarroja y bien.
¿Qué tal, te gusta Barbarroja?
Hombre.
Buena banda, ¿no? ¿Así que sábado a verles o qué?
Por supuesto, vamos.
Bien. ¿Y quieres una entrada, me imagino?
Pues claro.
Pues nada, ¿tendrás que venir al concurso?
Sí.
A ver. Pues aquí están versionando Sabaton. Es fácil, ¿no?
Ayudas Priestla y Jawbreaker.
Muy bien. Era fácil, ¿no?
Facilita, sí.
Eran Anthrax. Eran Anthrax,
más bien. Bueno, nada, saluda a los chicos de Barbarroja, por lo menos, que los tienes aquí.
Lo han mirado en Google, cabrón, ¿eh?
Gracias, primo.
Aquí,
es mi primo.
Esta voz me la conozco yo, no sé por qué.
Bueno, a ver, ¿a quién tenemos ahí? A ver, no vale que llamen amigos de la banda, hombre. Que se desvirtúa el concurso.
Bueno, me han dicho que escuchara esto y vamos a escucharlo ya, pues, puestos, pues bueno.
Además, que tío más rata, o sea que.
O sea, que no te han dado una invitación para el concierto. Qué tío,
va, que va, que va.
Tenemos que dar en corsarios, vaya.
No dan invitaciones ni nada.
Ay, vaya, vaya. Bueno, bueno. Oye, pues nada, de todas formas, bueno, gracias por llamar, gracias por escucharnos. Y el sábado, pues estaremos allí viendo a Alba Roja. Haz una cosa, mándanos un email con tu nombre y tu DNI. Y nada, se lo pasamos aquí a la banda y estarás invitado para verlos. Y a ver,
vale,
a
Serpa. Muy bien, pues.
¿A quién quiere ver más? ¿A Serpa o a Barbarroja?
A Barbarroja. Mira,
ahora que estamos aquí entre amigos.
No mientas, no mientas. Realmente.
A Barbarroja, bueno. Pues, sí. Con Serpa, que no te veamos ahí canturrear y bailar, ¿eh?
Vale.
Bueno, oye, Juan Miguel, pues lo dicho, un abrazo y gracias, ¿vale? Y el sábado, pues
bien,
ahí tendrás el nombre en la puerta, vosotros. ¿Vale?
Venga,
un abrazo.
Chao, tío.
Qué problema siempre con el teléfono, ¿eh? Siempre nos cambian aquí de uno a otro, madre mía, qué desastre. Entre yo soy, que soy un poco inútil a veces, y otras veces que el teléfono lo cambian. En fin, bueno, chicos, ahora en serio, vamos a ir rematando. Vamos a cerrar con el qué, el pecado rock and roll, hemos dicho.
Eso es.
Vamos a ir con el tema 7 y ahora cerramos a ultimísima hora con la que les culto. Primero seguimos escuchando a Barbarroja. Esto es pecado o rock and roll. Elegimos las dos, pecado y rock and roll. Arriba.
Los recuerdos van retrocediendo. Barnizaron cada luz, pero la carcoma va comiendo. Voy a marcha a predicar las palabras que se lleva el viento. Por la noche así es mejor, porque por el día no me entiendo. Pido al rock and roll que me lleve cuando estoy muriendo. Y el pecado original, el rockero siempre va al infierno. Que me deje destapar el diván de aquellos sentimientos, para poder escapar de la soledad que va comiendo. Calmando mi adicción. No, me
ponemos un poquito moñas para rematar, dejamos de fondo ahí la Blue Oyster Cult.
La Blue Oyster Cult. Hacía mucho tiempo que no pinchábamos estas moñeses, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Mucho tiempo. Sí, sí.
Que no es la Ostra Azul, como me decía un amigo de vez en cuando. Pero ese que es el grupo de la Ostra Azul, hombre, no, joder. Bueno, la Blue Oyster Cult. Bueno, hablando en serio, vamos a ir rematando. Oye, chicos, un placer que hayáis estado un ratito con nosotros.
Placer nuestro, de verdad.
Y joder, que el sábado funcione la cosa lo mejor posible y que en general funcione la cosa lo mejor posible con Barba Roja, hombre. Que
muchas gracias.
Hay pocas bandas. La verdad es que no hemos tenido tiempo para comentar al final, pero últimamente están saliendo quizás pocas bandas de heavy metal. De rock están saliendo muchas bandas, pero de heavy metal no tantas, ¿no? Yo, las poquitas que saben que merecen la pena, pues hay que darle toda la cancha del mundo, ¿no?
Pues muchas gracias, tío.
Así se puede.
Bueno, pues el sábado nos veremos, el sábado más Barba Roja, y para rematar, pues vamos a recordar el concierto que estaremos el jueves, ¿no? El primer concierto de esta semana que está cargadita.
Sí, esta semana os recordamos que el jueves en Gruta 77, una de las salas más alternativas, en el buen sentido, más garajeras, donde se puede escuchar y disfrutar buen rock and roll prácticamente todos los días, pues estaremos viendo a Girls Cool.
Y las Culebras.
Y las Culebras.
Banda, ¿no?, navarra también de rock and roll de chicas, muy interesante.
Muy interesante, vale la pena, si no conocéis a las Culebras, pegarle una escucha a los temas que tienen subidos a su MySpace.
Y si no conocéis a la Girls Cool, apagar la radio y iros a la casa encendida a ver los 24 horas de la radio.
De la radio
no merecéis estar escuchando Corsario de
Girls Metal. Cool, desde sus dos primeros discos, Auténticos Cañonazos, hasta el
81, nada más y nada menos.
Sí, hasta el último disco, que han tenido pues como colaboradores muy especiales a Lemmy, a Ronnie James Dio, y allí estaremos. Ojalá no seamos cuatro, ojalá tampoco seamos 4.000, porque si no, no vamos a
la sala llena. Lo que pasa que, bueno, pues la Gruta 77 es la capacidad que tiene, eso serán 200 y pico, 300,
sí, por ahí.
No
por ahí,
mucho
por ahí,
más, ¿no?
Por ahí. Y el domingo, pues el domingo, desgraciadamente, estamos, no estaremos
enlatados.
Aquí. Estaremos enlatados, ya veremos cómo.
De hecho, vamos a reconocer, porque va a ser así. El domingo que viene vamos a poner novedades seguidas. Y
vamos, que habrá música.
Va a haber música. Música nuestra, música corsaria, pero va a haber todo novedades, porque no nos va a dar tiempo a grabar esta semana. Y chicos, que el hijo diga, no vamos a ver a los Judas, lo que hay.
No vamos a ver a los Judas, así que por una vez, en Corsarios del Metal sonará música.
Efectivamente, hablaremos menos.
Más que verborrea.
Bueno, pues como siempre decimos, ahora hablando en serio, que muchas gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado bien. Dos horitas de buen rock and roll y buen heavy metal. Chicos, que el sábado funcione todo lo mejor posible.
Muchísima suerte.
Gracias. Muchas gracias, chicos.
Y rematamos con la Girls' Cult. Nos vamos a su primer disco, en el año 80, nada más y nada menos. Y esto se llama Race with the Devil. Así que venga, buenas noches, hasta la semana que viene, o en nuestro caso hasta dentro de dos semanas.
Dos semanas, feliz concierto, heavy metal.
Y que vaya de maravilla esta semana. Venga, buenas noches.